Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Hoy vamos a hablarles sobre los símbolos de la patria, porque no solamente es la bandera, el escudo, los himnos. Hay símbolos más simples, más complejos al mismo tiempo, y tan importantes los unos como los otros. Hace varios años, el arzobispo de Quito e historiador Federico González Suárez escribió un ensayo hermosísimo que quisiéramos compartir con ustedes. Su título, El colibrí y el cóndor. En la comarca ecuatoriana viven como indígenas de ella el colibrí y el cóndor. El colibrí, el más pequeño entre todos los pájaros pequeños. El cóndor, el gigante de toda la turba alada que disputa al avestruz del antiguo mundo el imperio sobre las aves. Nuestro quinde, el picaflor, diminuto de cuerpo, de plumaje que fascina por lo vivo y lo brillante de los colores, cuelga su nido en lugares silenciosos donde la sombra templa los calores del día. Se precipita sobre las flores, disparándose con vuelo rápido y, cuando parece que va a despedazar la flor, apenas la toca con la punta de su lengua imperceptible y lame pulcramente el néctar que destilan los pétalos, agitando entre tanto con celeridad las alas e hiriendo el aire con la velocidad de su aleteo. No aja las flores ni las maltrata, se sostiene en el aire sin posarse siquiera en las ramas. El verde cristalino y vívido de la esmeralda centella en su cuello y sus espaldas tornasoladas de azul y de oro compiten en brillo con el más rico trozo de piedra lapislázuli. Delicado e impresionable, se retira al mullido abrigo de su nido de musgo y allí descansa, aletargado, mientras arrecia la época de las lluvias y no reaparece sino cuando ya ha pasado la estación de los fuertes vientos. La diminuta pequeñez de su cuerpecillo contrasta con la audacia de su genio altivo y colérico. Presume de valeroso y alardea de pendenciero. Embiste con denuedo a los otros pajarillos, los acosa, los persigue, los ahuyenta. Y cuando queda dueño del campo, celebra satisfecho su triunfo, lanzando uno tras otro silbidos agudos y estridentes. En lo más agreste de las cordilleras, en lo más yermo de los páramos, en las breñas de granito, cerca de las nieves perpetuas, allí gusta de tener su guarida el cóndor. Adereza su nido en rocas inaccesibles, encaramado en la punta de un peñasco. Se está atalayando desde allí el campo a la redonda. De cuando en cuando levanta la cabeza, husmeando en el viento los efluvios dispersos de su presa. De repente se conmueve. Sale de su meditabunda inmovilidad. El ojo se le enciende. La pupila chispea, se sacude, se despereza. Abre las gigantescas alas y se lanza a los aires. ya se deja caer de súbito sobre su presa. Ya la otea desde lo alto, cerniéndose majestuosamente en la región de las tempestades. Da vuelta describiendo con pausado vuelo círculos inmensos. Desciende y pasa rozando con sus alas el borde del abismo. Se encumbra y se eleva serenamente. Y en la atmósfera clara, despejada, allá arriba, a inmensa altura, se deja caer, con las alas extendidas, horizontales y casi en completa quietud, guardando misterioso equilibrio con un ligero balanceo. El cóndor es verdaderamente el monarca de los aires. Ave ninguna jamás le disputa el señorío. Desdeña los valles y vive solitario en los más desiertos riscos de la cordillera. Nuestra república lo ha puesto como emblema de fortaleza y de valor en el escudo nacional. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Noches sombrías, pasillo, Enrique Espín Yepes, intérprete, Luis Aníbal Granja y Segundo Bautista. Enrique Espín Yepes nació en Quito el 19 de noviembre de 1926. Fue hijo del compositor y clarinetista Manuel María Espín Freire, quien lo encamina en sus primeros pasos a través de la música, que luego los perfeccionaría en el Conservatorio Nacional de Música con el profesor Jorge Paz. Se gradúa y viaja a la Ciudad de México, donde continúa su formación en la Universidad Central Autónoma. Más tarde se traslada a Chile y luego a la ciudad de Bonn, en Alemania, donde es recibido como alumno del famoso violinista Henrik Sehring, que, impresionado con el talento del joven ecuatoriano, lo designa en calidad de asistente y sobre todo lo instruye para que sea el continuador de su técnica pedagógica. La producción de Enrique Espín Yepes es vasta, pero más que ello, hermosa. Entre sus numerosas composiciones destacaremos Los Pasillos, Aquella Noche, Confesión, Danza en Mi Menor, Imposible, Invocación, Noches Sombrías que estamos escuchando, Nostalgias, Nocturnal, Pasional y tantas otras. Noches Sombrías, Un Pasillo, autor Enrique Espín Yepes, intérpretes Luis Aníbal Granja y Segundo Bautista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Fundación de la Universidad Católica de Guayaquil. Esta institución de educación superior fue creada el 17 de mayo de 1962, es decir, en un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, a petición de la Junta Pro Universidad Católica, que presidía Monseñor César Antonio Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil, el jurista doctor Leonidas Ortega Moreira y el padre Joaquín Flor Vázquez, sacerdote jesuita, que fueron sus autoridades fundadoras, como gran canciller, primer rector y consejero respectivamente. El presidente constitucional de la República, doctor Carlos Julio Arrosemena Monroy, mediante el respectivo acuerdo ejecutivo número 936, aprobó el estatuto y el Ministerio de Educación autorizó su funcionamiento. En esa época, entre otras personalidades, actuaron en el cuerpo gubernativo el doctor Santiago Castillo Barredo, el ingeniero Francisco Amador y Casa, Monseñor Antonio Bermeo, Monseñor Rogerio Boyer, el padre José Mesía como secretario del cuerpo gubernativo y el doctor Fausto Hidrobo Arcentales, secretario general. El doctor Héctor Romero Méndez, el padre José Joaquín Flor y el ingeniero Raúl Maruri Díaz fueron los decanos fundadores de jurisprudencia, filosofía e ingeniería. El 6 de junio de 1963, es decir, a los 19 días de haberse expedido el acuerdo ejecutivo, se inició el primer período académico de clases con las siguientes facultades: Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y Ciencias Físicas y Matemáticas, además de las escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura. Los cursos fueron dictados en el edificio del Colegio Nocturno 20 de abril de los Padres Jesuitas, ubicado en la esquina de Eloy Alfaro 1955 y Manabí, de esta ciudad de Guayaquil, en donde funcionó hasta 1966, en que se inauguró el edificio principal en el campus universitario, situado en el kilómetro 1.5 de la avenida Carlos Julio Arrosemena Tola. En 1963 fue creada la Escuela de Economía, adscrita a la Facultad de Jurisprudencia, y posteriormente, el Cuerpo de Gobierno, en sesión del 18 de marzo de 1965, aprobó la creación de la Facultad de Economía. Más tarde, en 1965, se creó la Facultad de Arquitectura. En 1967 al 68, fueron creados el Instituto de Educación Técnica para el Desarrollo, con las escuelas de Zootecnia y Electricidad y Telecomunicaciones, y la Facultad de Medicina. En 1969, se incorpora la Escuela de Trabajo Social, que funcionaba desde 1960 con auspicio del Club Rotario de Guayaquil. En 1970, se autorizó el funcionamiento del Instituto de Artes Aplicadas, que hoy se llama Carrera de Diseños de Interiores, y en 1973, se incorporó a la Facultad de Ciencias Médicas la Escuela de Enfermería San Vicente de Paúl, que había sido creada en 1974 por la Comunidad de las Hijas de la Caridad y venía funcionando en Quito. En 1985 fue creada la Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Facultad de Ingeniería y en el mismo año se autorizó el funcionamiento del Consejo de Escuela de Derecho en Jurisprudencia. La Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas fue constituida en octubre de 1986. De acuerdo al estatuto vigente aprobado en el año 2001, las carreras reemplazan a la denominación de escuelas. Y esta es, en resumen, la historia de la fundación de la Universidad Católica de Guayaquil.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Emoción Vesperal, de Ernesto Noboa y Camaño. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas. Ernesto Noboa y Caamaño, poeta guayaquileño nacido el 11 de agosto de 1889, perteneció a ilustres familias ecuatorianas que habían tenido importante participación en la vida política del país, entre ellos los presidentes Diego Noboa y José María Plácido Caamaño. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, luego de lo cual viajó a la ciudad de Quito, donde continuó la secundaria. Por esa época, inició una entrañable amistad con el poeta Arturo Borja, y juntos se constituyeron más tarde en el binomio más valioso del Grupo de Quito. Fue uno de los miembros más destacados de la generación modernista del Ecuador, a la que el escritor Raúl Andrade llamó la generación decapitada. Publicó un solo libro de versos, que bajo el título de Romanza de las Horas, apareció en Quito en el año 1922 y cuyo poema, Emoción Vesperal, es el más conocido y acaso el más hermoso. Buscando ampliar su horizonte poético, viajó a España y Francia, donde vivió bajo el signo de las lecturas exóticas y el consumo de drogas alucinógenas. Entonces, saciada su alma de raras experiencias, retornó a Quito, donde su vida se fue consumiendo por el cansancio, el éter y la morfina, hasta que, enfermo y triste, la muerte lo visitó el 7 de diciembre de 1927. Ernesto Noboa y Camaño había cumplido apenas los 38 años de edad.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La arquitectura quiteña en el tiempo. Al pasar el tiempo, Quito se va enriqueciendo arquitectónicamente por las construcciones de otro nuevo tipo que se alejan del diseño francés. El estilo europeo, más nítido y clásico del padre Juan Bautista Menten y del arquitecto Francisco Schmidt, comienzan a imponerse. La primera promoción de arquitecto se gradúa en la Universidad de Quito. Varios arquitectos quiteños, entre ellos Gualberto Pérez y Lino Flor, quienes marcan una época en la arquitectura quiteña y forman una escuela que se transmite y perdura. Antes que ellos, apareció el alemán Adolfo Goín y otro extranjero, Gouin, quien edificó la primera casa de tipo francés moderno. Digno de toda mención es el habilísimo albañil indio Pío Guayasamín, que aprovechando los conocimientos de los arquitectos antes mencionados, llegó a constituirse un arquitecto de mucha capacidad. Todos los anteriores actuaron principalmente en el siglo XIX. Arquitectos de comienzos del siglo XX en Quito son Giacomo Radiconcini, con sus diseños de estilo italiano clásico, y los Durini, padre e hijo, que introdujeron la arquitectura suntuosa en las residencias quiteñas. Aparece también la arquitectura catalana, floreana y decorativa del año 10 con Francisco Ramón. Poco después se introdujo el estilo Rieder, la del mexicano Vinci, no con estilos nuevos, sino con la devolución modernizada de nuestro más viejo estilo de la colonia española en América. Es decir, que en 1934 regresó a Quito la Casa Quiteña de 1534. Un largo viaje para volver a su suelo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Al oído, un pasillo. Autor de la música, Carlos Guerra Paredes. Del poema, Enrique Rivadeneira. Volvamos pues a amarnos con el mismo cariño, con la ternura de antes, para ver si tenemos otra vez primavera, para ver si retornan esas horas distantes. Pero vuelve a ser buena como en esas primeras horas de nuestro idilio, tan dulces y fragantes. Y verás que seremos otra vez los amantes que soñaron antaño en azules quimeras. Volvamos, pues, a amarnos, ya que así lo has querido. Amor hará el milagro inefable que esperas, reviviendo la gloria de su inmenso pasado. Pero vuelve a ser buena, vuelve a ser la de antes, y verás que tendremos otra vez primavera, y verás que retornan esas horas distantes. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
América, el chanchito de la corona. El tesoro de los reyes de España siempre estaba pobre, a pesar de los enormes caudales que iban de América. El río de oro que fluía de las Indias a España se perdía como un hilo de agua en las sedientas arenas del Sahara. Tanta miseria debía su origen a la más indiscreta prodigalidad. Felipe II, el dueño de los tesoros del Perú, llegó a hacer pedir limosnas a las puertas de las iglesias para enriquecer su tesoro. Carlos II no tenía dinero con qué pagar el salario a los criados que formaban su servidumbre doméstica, y en los ahogos de la corte se pedían donativos graciosos que eran verdaderas contribuciones personales. No hay cómo determinar ni aún aproximadamente la suma total que producía en las provincias de la antigua presidencia de Quito la contribución de la alcabala. Su tasa era el 4% de todo lo que se ponía a la venta. Para facilitar el pago, ordinariamente, los cabildos seculares hacían contratos con el Tesoro Real, obligándose a consignar una suma determinada para cobrar después el impuesto a los vecinos. Se ve, pues, que en aquel tiempo había contribuciones personales directas, demasiado onerosas, y otras generales indirectas, en cuya imposición no se habían calculado bien ni las creces de la hacienda real ni la equidad de las pensiones. El papel sellado principió a usarse en 1640 y se determinaron cuatro clases de sellos, cada uno con su precio respectivo y el empleo que había de tener en el despacho de los negocios, así administrativos como judiciales. Para la venta del papel sellado, se creó el destino de comisario del papel sellado y el de tesorero bajo la dependencia del comisario. Estos empleados recibían el papel que se remitía de España y cada seis meses entregaban a los oficiales de la Real Caja el producto de la venta. Además del papel sellado, eran artículos estancados de comercio prohibido y cuya venta corría a cargo solamente de los empleados de la Real Hacienda, el azogue, la sal, la pimienta y los naipes. Las barajas se vendían selladas y rubricadas con la firma de uno de los oficiales reales, diputado para aquel objeto. No olvidemos que los españoles no trabajaban. Les sobraba el tiempo y les faltaba entretenimiento, de tal manera que se dedicaban a jugar a las cartas, y de cuyas variaciones apareció el juego del 40, tan popular entre nosotros, de tal manera que la venta de barajas era un negocio muy lucrativo. Así, el SRI colonial funcionaba a la perfección. Era una especie de licuadora que sacaba jugo a todo lo que se le podía extraer jugo. Claro, los más castigados fueron siempre los indios y los mestizos. Las reglas para hacer trampas al fisco venían incluidas en las leyes de Indias. El sistema de desfalco al rey fue perfeccionándose con el tiempo, y así es y será por los siglos de los siglos. Amén.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Thank you.
El nombre de América. Un monje y un poeta alemán bautizaron al Nuevo Mundo. En el año de 1503 se escribieron dos cartas históricas. En la una, Cristóbal Colón se dirige a los reyes de España con el alma atenazada por el dolor. En la otra, firmada por Américo Vespucio, en la que se describe las maravillas del Nuevo Mundo y se anuncia a los europeos el descubrimiento de otro continente. Yo entré a vuestro servicio, escribe Cristóbal Colón, cuando tenía la edad de 28 años. Hoy no poseo un cabello que no esté blanco. Mi cuerpo está gastado. Yo he consumido todo lo que me quedaba después de haber vendido mis bienes. Se le arrebató todo a mi hermano sin que se nos oyera e interrogara con grande deshonor para mí. Hay que creer que todo esto no ha sido hecho por orden de vuestras altezas. Estoy abandonado. Hasta el presente yo he llorado sobre los otros. Ahora que el cielo tenga misericordia de mí y que la sierra llore sobre mis desgracias. Desde el punto de vista material, yo no poseo una moneda para dar a la ofrenda. Desde el punto de vista espiritual, he llegado a las Indias aislado con mis meditaciones, enfermo, esperando la muerte de un día para el otro, rodeado de 1,000,000 de salvajes crueles que nos hacen la guerra, alejado de los santos sacramentos, de la santa iglesia que olvidará mi pobre alma si ella abandona aquí mi pobre cuerpo. Quienes tengan sentido de la caridad, de la bondad y de la justicia, lloren por mí. Yo no emprendí este viaje y esta navegación para ganar honores ni riquezas. Hace mucho tiempo que la esperanza de tales ventajas ha muerto en mí. Yo no puedo mentir. Suplico humildemente a vuestras altezas, si le place a Dios sacarme de aquí, que me permitan ir a Jerusalén como a otros lugares de peregrinación. Esta carta fue firmada en Jamaica el 7 de julio de 1503. Américo Vespucio tituló a su carta El Nuevo Mundo. Describe con una pluma alegre y coloreada los viajes que ha realizado. Supo captar magistralmente el paisaje, las montañas, los ríos, los animales feroces, la variedad de los árboles, el carácter de los hombres desnudos. En aquellos países hemos encontrado tal multitud de gentes que nadie podría enumerar, como se lee en el Apocalipsis. Todos de uno y otro sexo van desnudos, no se cubren ninguna parte del cuerpo, y así como han salido del vientre de la madre, así hasta la muerte van. Tienen cuerpos grandes, bien plantados y proporcionados, tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andando desnudos son teñidos por el sol. Tienen los cabellos abundantes y negros. Son ágiles en el andar y en los juegos, de una franca y hermosa cara que ellos mismos destruyen, pues se perforan las narices, los labios y las orejas. He visto muchos que tienen en la cara 7 perforaciones, cada una de las cuales tenía el tamaño de una ciruela, y cierran ellos estas perforaciones con piedras cerúleas, marmóreas y de alabastro. Otra costumbre hay entre ellos muy atroz y fuera de toda credulidad humana, pues siendo sus mujeres lujuriosas, hacen hinchar los miembros de sus maridos de tal manera que parecen deformes y brutales. Y eso con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos, y por causa de ellos, muchos lo pierden y quedan eunucos. Aún estuve 27 días en una cierta ciudad, donde vi en las casas la carne humana salada y colgada de las vigas, como entre nosotros se usa ensartar el tocino y la carne de cerdo. Digo mucho más, que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos y no usamos su carne en las comidas, lo cual dicen que es sabrosísima. Sus armas son el arco y la flecha. Cuando se enfrentan en batalla, no se cubren ninguna parte del cuerpo, de modo que, aún en esto, son semejantes a las bestias. Las cartas de Américo Vespucio fueron intensamente leídas. Lorenzo de Médicis, a quien por lo general iban dirigidas, se encargaba de mostrarlas. Los lectores más interesados las copiaban. Se constituyeron en la principal fuente de información sobre el descubrimiento. Pero esa misma celebridad del florentino le acarrió un gran número de enemigos. Unos decían que las cartas eran apócrifas. Los otros sostenían que eran mentirosas. Y muchos españoles afirmaban que habían sido escritas malévolamente para opacar la gloria de Colón. Aunque muy pocos recuerdan que el rey Fernando nombró a Vespucio piloto mayor, otorgándole la nacionalidad española, según lo afirma Roberto Levillier, Mundus Novus y La Lettera se difundieron en ediciones latinas, españolas, alemanas. Si hubieran sido falsos los viajes que relatan, habría surgido sin duda un pariente o enemigo que afirmara que esos viajes no los había realizado el Vespucio. Pero el prestigio creció a lo largo de los días. La curiosidad europea multiplicaba las copias de los sensacionales documentos escritos por un florentino que, para fortuna de la historia, había pasado su juventud en la más informada y prestigiosa culturalmente de todas las ciudades del Renacimiento. El viejo mundo renacía gracias a los florentinos. El nuevo mundo aparecía gracias a la pluma de un florentino. Vespucio era en su hora el único nauta capaz de extraer del acontecimiento la magna lección. Abarcó antes que nadie la unidad del panorama por haber navegado en las jurisdicciones de Castilla y de Portugal. La revelación sobrecogió al mundo lleno de estupor ante el súbito ensanche de sus propios límites. Pintó un nuevo mundo. Un mundo nuevo. Hacia los finales de la Edad Media, existía en el Ducado de Lorena, dentro de los tupidos pinares de los Vosgos, el viejo monasterio de Saint-Dié, incendiado con inaudita frecuencia y restaurado por la tenacidad de sus monjes. Allí se recluían en busca de los caminos que conducen a Dios, almas serenas y contemplativas, alejadas del tiempo y de los ruidos del mundo. Los frailes, fuera de sus horas de éxtasis, se consagraban a las artes y a las ciencias, inspirados intelectualmente por el abad Bautrin Lud. Allí se integró una especie de sabia academia, en la cual predominaba una inquietud extraña por la geografía. Las almas recoletas se regocijaban con los mapas y las regiones desconocidas. Entre sus miembros había un poeta inspirado por la voz del viento en los pinares, un geógrafo llamado Martin Walser Müller. En el convento se instaló una imprenta de mano. El geógrafo escribió un prólogo a los 8 libros de la geografía de Ptolomeo que pensaba titular Introducción a la cosmografía. Con minuciosidad benedictina, trabajaba en los mapas que habrían de ilustrar el precioso libro y pasaba las noches corrigiendo el perfil de los continentes, las curvas de las bahías, el cauce de los grandes ríos. Un día llegó a manos del duque de Lorena una carta fechada en Lisboa, firmada por un florentino llamado Américo Vespucio y dirigida a su compatriota Pietro Soderini. El duque mandó su copia al monasterio de Saint-Dié. En esa carta se trata la descripción pintoresca de un mundo nuevo. Como en un prodigioso y animado mural, aparecen ante los ojos de los europeos las razas indígenas, los árboles, los ríos desbordados, una naturaleza colosal, todo el verde captado por un florentino. Al fin y al cabo, Florentino nació en la tierra en donde el hombre tomó posesión de sí mismo y donde en un extraño ambiente intelectual se reprodujo el milagro de Atenas. La insólita carta de Américo Vespucio conmovió a los monjes del monasterio. El geógrafo Walser Müller dibujará un nuevo mapa adornado con las eujías de Ptolomeo y Américo Vespucio. El poeta Ringmann convocó a las musas y dijo: «Existe una tierra que no se conoció en tus mapas, Ptolomeo, rodeada por el vasto mar, llena de claridad, la habitan gentes desnudas. ¿Cómo se llamará ese nuevo mundo?» «No vemos la razón», dijeron los monjes, «para que no lo llamemos América, por Américo, su descubridor». Y en el mapa se escribió en negra tinta el nuevo nombre sonoro, metálico y poético: América. En medio de la noche, unos monjes, a la luz del candil imbuido, tomaron simbólicamente el dibujo del nuevo mundo y dejaron caer sobre él las aguas bautismales. Europa, en la leyenda, fue raptada por el toro. América fue raptada a Colón por la carta de Vespucio. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.